Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición más de Línea Abierta. Un saludo muy cordial de parte de Samuel Orozco. Saludos de todos en producción. Hoy en Línea Abierta tendremos una plática con un líder nacional en el asunto de bienes raíces para que nos ponga en perspectiva los problemas que reportan los latinos que quieren ser dueños de casa. Préstamos hipotecarios muy estrictos y precios que andan por las nubes son dos de los problemas que ponen las casas fuera del alcance del bolsillo de muchos. Hablaremos con el presidente entrante del Gremio de Profesionales Hispanos del Mercado Inmobiliario. Pero antes tenemos una breve pero muy especial plática para nuestra audiencia desde Seattle. En el estado de Washington nos acompaña de último minuto en vivo por teléfono Nestora Salgado, la dirigente de la Policía Comunitaria de Olinalá, el poblado del estado mexicano de Guerrero. Ella salió libre el viernes después de pasar 2 años y 7 meses en prisión y después de ser absuelta de todos los delitos que se le imputaban. Nestora salió del penal femenil de Tepepan el viernes y a su salida fue recibida por sus hijas y otros familiares, además de padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa y también por integrantes de la policía comunitaria que se presentaron a saludarla, a cuadrarse y a ponerse de nuevo a sus órdenes. Inmediatamente después de dejar la prisión, Nestora se dirigió al Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, donde condujo su primera rueda de prensa y con la cual tuvimos en Radio Bilingüe la fortuna, la oportunidad de enlazarnos en vivo para traer a nuestras audiencias el discurso de Nestora en directo al aire en los Estados Unidos. Sin más, quiero darle la bienvenida y un millón de felicidades a Nestora Salgado. ¿Qué tal, Nestora?
Hola, ¿qué tal? Pues aquí estamos, mira, ya estamos en Renton y pues mandándonos ahí Renton, un saludo
cerquita
grandioso
de
a toda la gente. Sí, a toda
pues
la
un
gente
millón
que
de felicidades para ti y tu familia, Nestora.
Muchísimas gracias y pues,
ahora estás en tu quinto día. Estás en tu quinto día en libertad, acabas de llegar ayer a Seattle, apenas Seattle es tu segundo hogar, Renton es tu segundo hogar. ¿Cómo te sientes?
Feliz, feliz de estar con mi familia, feliz de haber visto el recibimiento de la gente tan linda que me ayudó, que me apoyó en esta lucha tan fuerte que tuvimos contra el gobierno del estado de Guerrero, pero gracias a la unidad de toda la gente, hemos logrado la victoria. Hemos logrado la victoria y con eso demostramos también, dignificamos a la policía comunitaria y orgullosamente también me siento porque logramos enseñar que con un pueblo unido, los pueblos unidos logran y hacen una diferencia grande. Por eso yo siempre sigo haciendo un llamado, invitándolos a la unidad, a que nos unifiquemos nuestras fuerzas para nuestras luchas, porque solamente así lograremos conseguir lo que nos proponemos.
Nestora, hoy te escuchan por radio paisanos y oyentes diversos, ¿no? En al menos 20 estados de la Unión. ¿Qué mensaje tienes para ellos? ¿Qué te gustaría que supieran?
Primeramente, pues quisiera darles las gracias a todos los que se sumaron en esta lucha. Un abrazo fuerte y sí, les quisiera decir que sumemos el esfuerzo para sacar a nuestros presos políticos. Nosotros todavía tenemos presos de la CRAC y que queremos luchar para que logremos la libertad, ya que pues el gobierno está utilizando la fuerza para tenerlos cuando no han cometido un delito, pero peor aún, tenemos 500 presos políticos en México y tenemos que luchar por la libertad de ellos. Y ahora pues lanzamos una campaña que se llama Ponle nombre y rostro a tu preso político, por lo mismo de que hay presos que nadie sabe de ellos, nadie sabe quiénes son, pero ahí están. Y tenemos que luchar para sacarlos y nosotros le vamos poniendo el nombre y el rostro a nuestros compañeros para lograr su libertad. Les pido que se sumen a esta lucha.
Seguramente entre ellos se encuentran todavía decenas de policías comunitarios como presos políticos.
Sí, tenemos a los policías comunitarios, tenemos a los defensas de Michoacán. Bueno, tenemos de diferentes luchas presos. Tenemos por la educación, por la salud, cualquier protesta, y que en México ya parece que es un crimen protestar cuando algo no está bien. Entonces no debemos permitir que nuestros compañeros estén cargando este peso tan grande en una cárcel por crímenes que no han cometido, que solamente se los imputaron, como lo hicieron conmigo.
Nestora, sabemos que te ha urgido venir a Estados Unidos sin contratiempo, sin dilación, no solo porque tienes familia acá en el estado de Washington, sino también porque tienes serios problemas de salud que atender, ¿no? Seguramente estos problemas de salud son una secuela de las duras condiciones de prisión y seguramente también las prolongadas huelgas de hambre que tuviste que pasar, que aguantar. Cuéntanos.
Sí, pues sí, ahorita me interesa mucho estar bien de salud para continuar con esta lucha, porque es una lucha fuerte. Nos espera, de verdad, nos esperan tiempos difíciles y queremos evitar que esto se vuelva a repetir, pero sí quiero atenderme lo más pronto posible y pues seguirle echando ganas con la ayuda de todos ustedes, con la ayuda de la población latina, con la ayuda de todos los que se quieran sumar a esta lucha. Yo siempre he dicho, yo no excluyo a nadie, al contrario, quiero sumar y pues lograr esta unidad, esa unificación de nuestra gente.
Ahora, en los momentos más oscuros de tu prisión, Nestora, quizás en los momentos de estar por ahí confinada en los hoyos, incomunicada, ¿llegaste a dudar que algún día se llegaría a este momento?
De cierta manera sí, porque sabía que el pleito no era jurídico, sino era en contra del gobierno, pero también nunca dudé de mi inocencia. Yo sabía que tarde o temprano esto se terminaría porque soy inocente y lo tenía que demostrar. Y pues bueno, el día llegó.
¿Qué te levantaba en esos momentos? ¿Qué pensamiento te infundía la esperanza y te levantaba de esos momentos, Nestora?
Mire, siempre, siempre me mantuvo de pie mi gente, la gente que luchó por mí, la gente campesina de Guerrero, que ellos me conocen más por la región. Siempre saber que ellos estaban haciendo protestas, los pueblos salían a protestar, nuestra gente humilde que muchas veces no tiene voz, que no se le escucha, que no se le voltea a ver, y que se dispusieron a salir a las calles a luchar por Nestora. Eso es lo que me mantenía de pie y decía, lo voy a lograr, porque le tienen que hacer caso al pueblo, le tienen que hacer caso. Nadie defiende a un criminal, y por lo tanto decía, tienen que hacerle caso a nuestra gente y tengo que lograr salir de este lugar. Y ellos me mantuvieron de pie todo el tiempo.
Ahora sé que en toda esta lucha internacional a través de las fronteras que hubo a favor de tu libertad, Nestora, Seattle seguramente fue un gran bastión, ¿no?, de la defensa legal y también de la defensa política. De ahí salieron, creo, algunos cerebritos legales que estuvieron examinando a fondo, de acuerdo al derecho internacional y nacional, tu caso. Y también de ahí salió, pues, un congresista, ¿no?, que se hizo cargo de impulsar el asunto en foros de Washington, ¿no? Seattle ocupó un papel especial.
Sí, aunque créame que el gobierno mexicano es tan, ¿cómo le voy a decir? Es tan represor que lo legal, o sea, ellos no respetaron las leyes, ellos no respetaron la Constitución, porque si ellos hubieran respetado tantito, yo no hubiera tardado tanto tiempo presa, porque yo nunca hice algo fuera de la ley. Entonces, sí, aunque hubo gente que luego se dio cuenta de la arbitrariedad que estaban haciendo, de la detención arbitraria, de todo eso, pero México, el gobierno de México, de verdad, se hace sordo, ciego. Es muy difícil lidiar con el gobierno de México.
Así que la batalla política, dices, decides seguirla emprendiendo, en este caso a través de la campaña Ponle Nombre y Ponle Rostro al Preso Político. Está haciendo un llamado, una convocatoria a toda la comunidad, a todo el pueblo, a ponerle nombre y rostro a los presos políticos que suman más de 500 en toda la República Mexicana. Nos dices, es una batalla política. Ahora, ¿tienes planes de regresar a México, volver a los juzgados, a pedir justicia por la vía legal en tu caso? O sea, ¿pedirás proceso legal para el resarcimiento del daño que se te ha infligido?
Tenemos que consultar con abogados para que nos ayuden. No es fácil, pero sé que lo tenemos que lograr. Y claro que tengo que regresar. Yo me voy a ir a parar a donde me tengo que ir a parar, al Congreso, a la ONU, a la Corte Interamericana. Yo tengo que hacer presencia donde haya gente que quiera apoyar. para que sumemos nuestras voces, a donde quiera que sea, yo estaré ahí, voy a dedicar mi tiempo a esta lucha por nuestra gente. Y quiero contar, quiero seguir contando con su apoyo para lograr esto. Si ya demostramos que las Fuerzas Unidas logran sacar a los presos.
Pues en Radio Bilingüe siempre tendrás este espacio disponible y abierto para tu pensamiento y para tus llamados, Nestora Salgado, con todo gusto, ¿eh? ¿Algún mensaje muchísimas final con el que gracias. Gustaras despedirte?
Solamente quiero darles las gracias. Como les decía, mi agradecimiento ha traspasado mi corazón, llegó a mi alma, y con el alma les digo gracias a todos los que sumaron un granito en esta lucha. Mil gracias, y gracias a ti por tu espacio.
Al contrario. Gracias a ti, Nestora Salgado, por atender nuestro llamado. Seguramente volveremos en días próximos con una plática mucho más amplia, mucho más profunda, sobre pues tu causa, sobre tu caso, muy, muy en particular. Vaya, en nombre de todo nuestro equipo de trabajo, un muy fuerte, muy caluroso y muy fraterno abrazo para ti, para tu familia. Muchas felicidades de nuevo, Nestora.
Muchas gracias. Un beso a todos. Bye.
Hasta luego. Pues bien, amigos, ella fue Nestora Salgado, quien recién salió libre, ya lo saben ustedes. De hecho, el viernes pasado, pues estuvimos enlazándonos en vivo, en directo, al discurso que pronunció Nestora Salgado justo momentos después de haber dejado atrás las rejas de su prisión, que la mantuvieron por espacio de cerca de 3 años tras las rejas, a la sombra. Una de las más notables presas políticas de México está hoy libre y se encuentra recién aterrizada en su hogar cercano a Seattle, el estado de Washington. Seguiremos con más plática. Antes, nos vamos a breve pausa.
En Radio Bilingüe, su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. O envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Y saltando al tema programado para hoy, aunque los latinos están ganando poco a poco la confianza perdida durante la crisis hipotecaria, muchos siguen teniendo dudas y siguen teniendo problemas reales a la hora de planear su compra de casa. A pesar de que hay tantas casas y tantas ofertas en el mercado, los latinos compran menos casas y rentan más viviendas que los demás. Incluso se sabe que muchos, algo así como más de la tercera parte, gastan más del 30% de sus ingresos en los costos de la vivienda, lo cual es, desde todo punto de vista, excesivo. Es una onerosa carga sobre los hombros de las familias latinas. Ahora bien, el detalle es que, según datos, los latinos son la población de nuevos compradores de casa que crece con mayor rapidez. Están pasando a ser parte importante del mercado de la vivienda. Así que, si no se hace algo por resolver las barreras que impiden a muchos latinos comprar casa, seguramente seguirán sufriendo las familias mismas, de eso no hay duda, pero también quedaría afectada la industria de la vivienda en general. Eso es lo que algunos conocedores advierten. Bueno, a fin de platicar sobre este tema, platicaremos con un conocedor, que es el señor Joseph Neri, presidente entrante de la Asociación Nacional de Profesionales Hispanos de Bienes Raíces. Nos acompaña desde Chicago, Illinois, Joseph Neri. Bienvenido.
Gracias por tenerme en la llamada.
Gracias por su presencia. Joseph, su asociación de agentes y corredores de bienes raíces acaba de sostener su encuentro anual y acaba de poner en circulación un nuevo informe sobre el estado de la propiedad de casas entre la comunidad latina. Antes de que pase usted a comentarnos sobre ese reporte, ¿puede darnos una idea de su organización? ¿Cuál es la razón de ser de su organización?
Bueno, la razón, el objetivo de nuestra organización es para apoyar a latinos que compren casas, pero queremos que mantengan sus propiedades. O sea, en realidad lo que vimos que sucedió en los últimos años es que muchos latinos hispanos compraron propiedades, pero las perdieron por varias razones. Digamos, muchas veces eran casos de préstamos abusivos. Nuestro objetivo como una organización es apoyar a latinos que compren casas, pero que las sostengan, que las mantengan en manera responsable y que sigan el futuro de esa manera.
Ajá. ya tiene algunos años en esta misión, seguramente la asociación, ¿no? Denos una idea de cuál es la trayectoria de la asociación.
Sí, la organización lleva ya 15 años formada. Uh-huh. Estamos ubicados en San Diego, California, es donde se comenzó la organización.
La sede.
Tenemos grupos en 39 estados, ahorita tenemos 39 grupos que se ubican en todo el Estados Unidos. La meta es tener otros 15 grupos en todo el Estados Unidos. En realidad tenemos más o menos unos 32,000 miembros y sigue creciendo cada año, sigue creciendo la organización porque tenemos más profesionales en bienes y raíces, sean prestamistas, sean personas, agentes de bienes y raíces, que nosotros, lo que sería la comunidad hispana, latinos, uh-huh. somos los que estamos promoviendo en realidad el asunto de las casas. Y se ven más profesionales
motor.
Que son hispanos, exactamente, uh-huh. que están uh-huh. entrando en esta profesión.
Uh-huh. Ahora bien, los profesionales hispanos de bienes raíces se acaban de reunir para su encuentro del 2016. Es una conferencia en la cual usted resultó electo presidente justamente para este periodo. Y en este encuentro se divulgaron datos sobre el estado de la posesión de casas entre los latinos. ¿Cuáles son las noticias buenas y cuáles las no tan buenas que nos puede reportar sobre este asunto, señor Neri?
Bueno, en realidad las noticias buenas que se puede notar, como indicó usted, en realidad nosotros somos el vehículo que está promoviendo, digamos, el mercado. El año pasado, simplemente nomás el año 2015, el 69% de las casas o de los hogares que se formaron por primera vez, nuevos hogares, el 69% eran latinos, eran hispanos. Se ve nuestro reporte que del año 2010 al año 2030, el 52% de las personas que van a comprar casa por primera vez van a ser hispanos. So, en realidad, nosotros somos los que estamos estableciendo la industria, estamos manejando, estamos promoviendo la industria. Esos son resultados muy positivos. La meta es que ahorita estamos el 48% el 47% de los hispanos son dueños de casa. La meta es que en los próximos 20 años vamos a ver que vamos a sobrepasar el número del 50%. La esperanza es que vamos a estar más o menos alrededor del 55%. Y esos son resultados muy positivos que estamos viendo. A la misma vez, según nuestro reporte, vemos impedimentos, ¿verdad?, para que pueda seguir la comunidad latina creciendo en ser dueños de hogar. Uno de los problemas que vemos es que ahorita el sistema que se usa para establecer el crédito de cualquier persona, de cada persona, el sistema de crédito en realidad es una fórmula que se inventó en los 1970, los 1980. O sea, estamos hablando de un sistema de crédito que lleva casi 30, 40 años. Y ese sistema en realidad no favorece a los hispanos porque no toma en cuenta la manera en que nosotros mantenemos nuestro dinero, en cómo lo manejamos, ¿verdad? O sea, tenemos una población que en realidad ahorita muchos son renteros, ¿verdad? Pero no se toma en cuenta que son renteros responsables, tampoco se toma en cuenta que tenemos manejamos muchas transacciones en efectivo. Y el sistema que existe ahorita para el crédito no nos favoriza. So, un problema que estamos viendo o estamos sufriendo es que en realidad muchas personas tienen un crédito muy bajo y ese es un impedimento que tenemos que sobrevivir, que tenemos que cambiar para poder mejorar la situación y mejorar la posibilidad de que cada hispano pueda comprar casa.
Uh-huh. Así que ese es un fuerte impedimento. ¿Algún otro fuerte impedimento que hayan descubierto?
Sí, otro resultado que también estamos viendo ahorita es que aparte de eso, el mercado ahorita está favorizando a muchos inversionistas grandes, ¿verdad? Digamos, divisiones del gobierno federal, bancos privados, cuando venden propiedades que recogen después de subastas, muchos ahorita están entrando utilizando más bien el sistema de venderlos en grupos, ¿verdad? Que se puede decir paquetes de casas que sean 100, 150 propiedades. Pero el problema es que los inversionistas son los que están comprando esos paquetes y los compran en efectivo. El negativo del resultado de ese tipo de compra es que muchos les rentan casas o simplemente nomás las mantienen 3, 4, 5 años esperando que el mercado aumente, que el valor de esas casas aumente sin tener habitantes en esas propiedades. y eso en realidad nos afecta como hispanos porque esas son propiedades que se pudieran utilizar para vendérselas directamente a personas que quieren ser dueños de hogar. So, ahorita uno de los obstáculos que tenemos es queremos convencer al gobierno federal, las divisiones que pueden controlar propiedades y también muchos bancos que recogen después de subastas propiedades donde ellos tienen hipotecas. Estamos tratando de convencerlos que en realidad se lo vendan directamente al consumidor, que den la oportunidad para que un dueño de casa viva en esa propiedad, en vez de que sea un rentero o que se lo vendan a un inversionista que quizás no tenga el mismo interés como uno que quiera ser dueño de casa. So, ese es uno de los obstáculos que tenemos ahorita en realidad del inventario. Queremos mejorar esa situación para nuestra comunidad.
¿Y esa es una decisión que le corresponde, nos dice usted, al Departamento de la Vivienda Federal?
Sí. Sí, bueno, esa es una decisión que en realidad el Departamento de Vivienda, lo que se llama el Housing and Urban Development del gobierno federal, pero también a bancos privados que ellos también recogen las propiedades, digamos, y tienen derecho de venderla de la manera que ellos quieren. So, queremos convencer lo que sería al sector privado y al sector público también para que tomen eso en cuenta.
Vaya. Ahora, usted ha dicho lo siguiente en días recientes: los políticos y la industria de la vivienda necesitan reconocer que el rostro de los propietarios de casa en la nación ha cambiado y que está en el mejor interés de todos asegurar que esos nuevos consumidores, esos nuevos compradores tengan acceso a los productos de empréstito, a vivienda asequible, o sea, costeable, y a servicios culturalmente competentes. Comencemos por lo primeramente planteado, que ya los dueños de casa en Estados Unidos no son los mismos, nos dice, el rostro ha cambiado. Dice que, más o menos denos una idea, nos ha dicho de que cerca de la mitad de los hispanos son dueños de casa, ¿no? ¿Qué lugar ocupan, qué porción ocupan en el mercado en general estos dueños de casa, señor Neri?
En general, ahorita, digamos, el porcentaje, el hispano es más o menos el 30%, bueno, ya va llegando al 30% del mercado, ¿verdad? Pero viendo las figuras, cómo van aumentando y van subiendo en los próximos 20 años.
O sea, realidad, el mercado de dueños de casa, ¿se refiere
de
usted?
De dueños de casa, exactamente.
Wow. Esto es un notición, ¿no? Tomando en cuenta el porcentaje de la población de latinos, ¿no? Esto es casi el doble, ¿no?
Sí. Ahorita, ¿sabe qué? Nomás para, o sea, cuando yo me refiero al 30%, la esperanza es que para el 2050, ahorita en realidad estamos hablando casi el 20%, pero
casi
más
el 20%.
O menos para el año 2050.
Entonces más o menos corresponde con nuestros números, corresponde con nuestros números en la población nacional, lo cual no es nada mala noticia, ¿no?
No, y en realidad es una estadística muy positiva para nuestra comunidad, porque en realidad eso también refleja cómo nosotros hemos sido el único sector, digamos, de los grupos en Estados Unidos que en realidad estamos aumentando en nuestros ingresos. Los últimos 2 años nosotros, los ingresos de los hispanos aumentaron más o menos un 2%, donde se ve que ingresos para otros grupos, digamos, o se quedó igual o bajó un poco, pero para latinos, para los hispanos sí aumentó más o menos el 2% sobre los últimos 2 años. Y esa es una estadística muy positiva porque también va en general mano a mano con, digamos, los resultados que hemos visto que hispanos, el 80% del hispano que estuvo en nuestro reporte indicó que, digamos, el objetivo de comprar una casa es la meta número uno de ellos. Y nosotros tenemos ese interés, o sea, nosotros como latinos y hispanos tenemos, ese es nuestro primer objetivo de ser dueño de hogar. So, hay muchos resultados positivos y estadísticas positivas que se están viendo en nuestro reporte.
Ahora, este mensaje, el mensaje del hecho de cómo los latinos están convirtiendo en el verdadero motor del mercado de la vivienda, por lo menos en estos años y en los años por venir, está dirigido en primer lugar, según ya nos lo ha dicho, a los líderes políticos, a los creadores de leyes y de políticas públicas. ¿De qué estamos hablando aquí? ¿Cuáles son aquellas políticas que muestran que los líderes políticos tardan en entender que las cosas han cambiado en el mercado y que hay que hacer ajustes? Ya nos mencionó una, la cuestión de las ventas de paquetes de casas. ¿Qué otras políticas tienen ustedes en mente?
Bueno, en realidad yo creo que, diría yo, en general, hay que hacer entender los políticos, digamos, la fuerza de la comunidad hispana latina en sus votos, ¿verdad? En cuando cuando llegamos en números a votar, eso es cuando se muestra la fuerza, la voz de la comunidad hispana. Y esa es una de las cosas que nuestra organización también quiere que hispanos, obviamente, que se eduquen más acerca del sistema político para ir y votar, porque así entonces van a reconocer más la fuerza de los latinos también en lo que es acerca de candidatos y cosas así, porque ahorita es el voto está ahí, el voto se ve, pero puede aumentar mucho más porque tenemos muchas personas en nuestra comunidad que no son ciudadanos, aunque tienen la oportunidad de ser ciudadanos. Esto no es parte necesariamente del reporte, pero es información que vimos y nos han expresado otros grupos y hemos visto en otros estudios también, que simplemente tenemos, digamos, una buena cantidad de personas que se pudieran convertir a ciudadanos y tuvieran entonces la oportunidad de votar, pero ahorita no lo están haciendo. Y es algo que nosotros, como otras organizaciones de hispanos, también queremos apoyar a los latinos que se registren, que se convierten en ciudadanos para poder entonces dar más la voz del el hispano cuando son digamos, el tema de políticas.
Que se hagan ciudadanos y que luego se ratifiquen como ciudadanos al ponerse a votar, al acudir a las urnas, a depositar su voto. Bueno, ¿qué le parece? Alternamos nuestra plática con las llamadas de los oyentes. Señor Neri, vamos a ceder la palabra a Vicente, que nos llama desde Merced, en el norte de California. Vicente, buenas tardes.
Buenas tardes a tu invitado y a ti, y me da gusto que hablen de este tipo de temas. Yo estoy hablando porque, ¿qué pasa con los que no tenemos seguro? Estamos pagando demasiada renta, estamos viviendo donde nos rentan, no lugares muy muy buenos y alta la renta. Me gustaría que ellos como organización latina hicieran algo por nosotros. Trabajo para una inversionista que compra casas, como está diciendo tu invitado, ridículamente baratas. Entonces digo, ¿por qué si los bancos no nos quieren prestar dinero, por qué no nos venden esas casas? Hay casas que están bien baratas y ellos, entre más ricos son, pues imagínense, se vuelven millonarios. Entonces a las organizaciones nomás se preocupan por los que tienen seguro, por los que pueden comprar. Pero por ejemplo a mí, yo no me voy a ir del país, tengo un hijo en la universidad, tengo otra hija que va a ir a la universidad, yo tengo un buen trabajo, yo no me puedo mover del país. Me dijo una vez un agente, ¿qué pasa si te saca el gobierno? El gobierno no pierde.
Oiga, Vicente, permítame preguntarle, ¿ha intentado usted comprar casa?
Sí, he intentado y me piden el 20%, el 25%. Hay un banco que presta, pero pide demasiado dinero y los intereses...
Para el pago de enganche. Sí. ¿Se refiere usted al pago de enganche, el pago de compras?
Y el banco me presta, pero si pago casi la mitad de la propiedad, entonces es algo bien bien ridículo. Y las organizaciones, hasta donde yo sé, nomás ayudan a los que tienen seguro, porque los que no tenemos seguro compramos la mayoría carros usados y las casas a bien altas. Siento que hacen negocio más con nosotros sí. Que con los que tienen seguro, porque el gobierno les ayuda para dar el down payment. Nosotros,
¿a qué seguro se refiere, si puede explicarnos mejor, Vicente?
El seguro social,
el número de seguro social, sí, perdón, claro. Señor Neri, quédese en la línea, Vicente, quédese en la línea. Señor Neri, ¿comentario?
No, Vicente tiene muy buen punto, porque ahorita en realidad está muy limitado las opciones para personas sin seguro social. En realidad lo que estamos viendo ahorita es, lo que se está viendo en el mercado es... hay préstamos que se llaman el ITIN, que es una manera, no es es un número como seguro social, pero no es oficialmente
claro, un seguro social. No es un préstamo, ¿verdad? Sino sería más bien el número fiscal que concede la Oficina de los Impuestos para quienes no tengan número de seguro social.
Exactamente, pero el problema, es como ha indicado Vicente, es que ahorita hay muy pocos los bancos que prestan con ese sistema, muy pocas opciones, y típicamente exigen más o menos el 10 al 20% de enganche para poder, de depósito, para que puedan entonces...
Así que esto que estamos escuchando de Vicente es totalmente desproporcionado, eso de 20 a 25%.
Sí, bueno, depende del banco, pero sí hay unos que exigen esa cantidad, que es una cantidad
que
muy
se
fuerte.
Van hasta arriba.
Sí, y aparte de eso es, como ha expresado Vicente también, y es parte de la razón por qué lo cual estamos hablando entonces con el gobierno federal y los bancos, y lo estamos apoyando, en realidad, que vendan esas propiedades a personas directamente en vez de vendérselos a inversionistas, porque como...
A precios mucho más razonables, ¿no?
Exactamente, porque es la oportunidad para muchos hispanos poder comprarlo en efectivo.
Cierto. Ahora, muchos sin papeles han logrado comprar casa, y ahí está el ejemplo de alguien que lo está intentando, que es Vicente. Sí. y lo han hecho a base de usar el número ITIN, ¿verdad? El número fiscal que se concede en vez del Seguro Social, o bien a nombre de amigos o parientes en quienes de plano pues tienen toda su confianza, ¿no? Sí. ¿Qué tan extendida está entre nuestra población inmigrante esa práctica, la de aventurarse a comprar casa pese a no tener el beneficio de los papeles?
Eso es algo que se ve bastante porque lo veo yo con muchos clientes que represento yo. Yo soy abogado y represento muchas personas cuando están comprando y vendiendo propiedades, los represento directamente y le puedo decir que por experiencia personal sí he visto, diría yo, personas que están así en la posición de Vicente. Yo diría que más o menos el 60% de los clientes que he visto yo han entrado en un acuerdo de ese tipo donde en realidad buscan un familiar, un conocido que les preste crédito para que puedan entonces lograr un préstamo y comprar su casa. Sí es una práctica muy popular que se ve, pero desafortunadamente todavía tiene muchos riesgos, también tiene muchos defectos porque no puede esa persona como Vicente mostrar que son los dueños directamente, ¿verdad? No pueden recibir los beneficios de impuestos y declarar el interés que pagan por año. Esas son una de las negativas que tiene ese tipo de situación, pero sí es una práctica muy común en nuestra comunidad.
Y esto habla acerca de la importancia que en este caso en el mercado de la vivienda tendría la reforma migratoria, ¿no? Esta reforma migratoria seguramente daría, sin duda, un enorme impulso al mercado de los bienes raíces, ¿no es así?
Sí, es exactamente ese punto. Cuando estábamos en nuestro reporte, tenemos ahí también una sección que se dedica a lo que nosotros estábamos hablando con los políticos en Washington, D.C., y uno de los puntos que les estábamos estresando es que hay que ver una reforma migratoria en este país, porque se ve fácilmente con el reporte, el estudio nuestro, más reportes que hemos visto y estudios de otras organizaciones, que si estamos hablando de que hubiera una reforma migratoria, fácilmente pudieran haber 6 millones de personas que van a calificar y van a ser dueños de casa, van a ser personas que compran casa por primera vez. Pero obviamente, digamos, hay varios obstáculos para llegar a ese punto de tener la reforma migratoria, pero sí sería algo muy clave para nuestra comunidad.
Está ahí Vicente, ¿algún comentario final de despedida?
Pues es que es bien frustrante porque pagas, por ejemplo, 1,100 de renta, y hay personas que están pagando 800 por su casa, y es bien frustrante. Como dice tu invitado, sí vamos con un familiar a que nos firme, pero es, mira, pasar una vergüenza cuando te dicen no, y la mayoría te dicen no, y es bien difícil encontrar que alguien firme por ti. Casi después de decir, te puedo pagar si quieres para que hagas eso, si ves que no puedo, pues te quedas con la propiedad, pero es bien vergonzoso ir y pedirles ese favor. Y es bien raro porque conozco a varios que encuentren a alguien que les firme. De verdad que es bien vergonzoso. Y yo a veces digo, los que pueden votar no lo hacen, claro. Y los que ya pueden hacerse ciudadanos no lo hacen. Igual es frustrante para nosotros, claro. ¿Verdad? Que no nos hagan una reforma migratoria.
Así es, y sobre todo estar viendo estas grandes oportunidades que a veces se presentan en el mercado de la vivienda y estarlas dejando pasar sencillamente por todos estos obstáculos, estos impedimentos que están en el camino. Entiendo los niveles de la frustración que debe estar pasando Vicente, pero bueno, hay que seguir seguramente tomando nota de lo que esté pasando alrededor, registrar las oportunidades y, como usted dice, igualmente ponerle énfasis a la política, a los cambios políticos que permitan un mejor clima para la inversión de nuestra comunidad latina y en particular de nuestra comunidad inmigrante. Muchas gracias por su llamada, Vicente. Nos ayuda esto a entender mucho mejor, ¿verdad?, lo que está pasando al interior de nuestras familias a la hora de meterse al mercado de las casas. Si gusta usted ser parte de la plática, amigo o amiga radioyente, el número marcado es el 1-800-345-4632. Nos vamos a la breve pausa de la media hora. Seguiremos con más llamadas en un minuto. Thank you. Y amigos, con nosotros tenemos la presencia de Joseph Neri, quien es líder nacional en el asunto de bienes raíces. Él viene siendo el presidente entrante, el presidente nacional de la Asociación Nacional de Profesionistas Hispanos de Bienes Raíces. Nos acompaña desde la Ciudad de los Vientos, la ciudad de Chicago. Si gusta usted ser parte de la plática, el número a marcar es el 1-800-345-4632. Desde Napa nos llama José. José, buenas tardes.
Samuel, buenas tardes. ¿Me escucha?
Perfectamente. Adelante, José.
Sí. Mira, Samuel, sin llegar a dudas, acaban de decir que el aliento para un país en decadencia y más Estados Unidos, sin llegar a dudas, es una reforma migratoria donde se inyectaría ese estímulo para volver a reactivar parte de la economía en gran parte. Ahora, hablando del tema de lo que la persona que antecedió tiene mucha razón. Mucha gente que no tiene documentos se le trata de esa manera porque se aprovechan de ella. Y a esto yo le llamo racismo financiero, esclavitud financiera, porque, como dice él, cuando están pagando la renta, pagan mucho más. Y eso debería de contarles como parte de crédito para formar su tasa de interés. Ahora, para mí sería muy importante que cada persona, que cambiaran ahora los parámetros de dar un financiamiento, que a toda la persona que fuera a comprar una casa tomara un curso de cómo comprar una casa, que se le dieran todos los parámetros de medida, por ejemplo, el hecho de saber cómo hacer su crédito, porque se puede hacer crédito con $2,000 o $3,000, como se puede hacer crédito con 14,000 o 20,000, lo que mucha gente no entiende. ¿Cómo educarlo para que forme a poder clasificarse en una tasa de interés verdaderamente rentable y no descapitalizable para que no caigan en el problema que hemos caído? Ahora, también debe de controlarse el problema de no ir inflando más las casas, porque es un problema para el país y para la propia ciudadanía cuando la gente quiere que sus casas suban más, llegan a la burbuja, quebra, rompe la burbuja. Se nos hacen cargo a la ciudadanía nuestros impuestos y hay una carencia, debería de controlarse eso. Y otra, debería de la gente, cuando le pide a los bancos, pedir su tabla de amortización de pago o la carta de buena intención para saber cómo van a ir aplicando sus pagos y cómo se van generando los intereses. Y otro último detalle, deberían de saber también cómo es el cálculo de interés que realizan los bancos. Y es una fórmula tan sencilla como es capital por tiempo por tasa de interés entre 360 días comerciales, se determinaría el interés que se va pagando para que la gente verdaderamente sepa la tasa de interés que se está aplicando al capital y de veras vea su casa como una manera de vivir y como una manera de irse capitalizando, Samuel.
Muchas gracias por ese amplio comentario y seguramente pues muy agudo comentario, ¿no? Allí seguramente tocó bastantes puntos sobre los cuales querrá comentar el señor Neri. Le voy a hacer la palabra para que comente sobre tan variados puntos que ha hecho José. Pero me llama la atención, quisiera tenerme sobre un particular punto que hace José de Napa, señor Neri. Y él habla de cómo, pues, de veras se puede llegar a producir en casos como Vicente, en el caso de nuestra comunidad inmigrante que no tiene el beneficio de los papeles, una verdadera situación de racismo financiero en el cual, pues, muchos bancos se encargan de predar, se encargan de hincar sus uñas con altísimas tasas de interés que descapitalizan a las familias, nos dice José, nos sugiere José. Y cuando esto pasa, yo le agregaría, cuando nuestras familias resultan pagando precios desproporcionados o que en algún momento, ojalá nunca le pase a nadie, resulten embargados, pues no solamente pierde la familia, pierde también la comunidad entera, ¿no? Perdemos riqueza, perdemos solvencia, capacidad de compra como comunidad, ¿no? Millones, pues de repente, millones de dólares de repente pueden escapar del barrio. Señor Neri, ¿puede comentar?
No, sí es cierto, Samuel, sí es cierto, porque se puede decir cuando se reventó la burbuja última que tuvimos en el mercado, en realidad afectó desproporcionadamente a la comunidad latina, porque en realidad nuestra riqueza, la mayoría de nuestra riqueza es en nuestras casas, ¿verdad? Eso entonces cuando bajó, cuando se reventó el mercado, en realidad eso dio un efecto en la comunidad latina muy fuerte. Ahora, a lo que dice José, y me parece que José o sería un miembro de nuestra organización o es una persona muy bien estudiada en lo que es el tema de casas, porque tocó
si
muy
no es miembro
buenos
de
puntos.
La organización debería ser, ¿eh?
Sí, tocó muy buenos puntos. Pero José, sí tiene usted un punto muy bueno cuando dice que sí se ve un sistema de racismo, digamos, en el sistema banquero. No es que sea tanto eso, pero el resultado sí sale siendo un poco de esa manera, digamos, porque cuando estábamos hablando de el método que se usan ahorita, hay un sistema para calcular el crédito que usan todos los bancos, ¿verdad? Las diferentes organizaciones para dar un préstamo, para calcular lo que son el puntaje de crédito de cada persona. Y ese sistema está basado a tecnología y una matemática que en realidad el sistema se creó en los 1980. Estamos nosotros como organización, estamos tratando de que implementen una nueva metodología para que entonces tomen en cuenta cómo nosotros los hispanos gastamos, cómo es que invertimos nuestro dinero, cómo lo guardamos, cómo lo usamos en el digamos de día a día. Cuando se cambie ese sistema, se va a ver, ahorita hay una compañía que se llama Vantage Corp. Vantage Corp es una compañía que es miembro de nuestra organización. Ellos tienen un sistema, una fórmula que usan que en realidad favoriza, digamos, a comunidades así como la nuestra, la comunidad hispana, donde toman en cuenta cuando uno está usando renta, cuando está pagando sus utilidades, luz, gas, electricidad, cosas así, cómo gastan, cómo invierten su dinero. Y se ve simplemente los estudios que ellos han hecho que si cambiarían el gobierno, los bancos, si cambiarían y utilizan este tipo de sistema, va a aumentar el puntaje de nuestra comunidad, va a aumentar como del 620, de un crédito del 620 a probablemente un 670, 680. O sea, va a ser un brinco de 50, 60 puntos, que eso puede ser la diferencia para que alguien califique para un interés razonable en vez de uno que sea, digamos, demasiado alto, así como expresó José, porque sí vemos ese problema. Desafortunadamente, el sistema que se utiliza ahorita no nos favorece y es uno de los puntos y uno de los temas que nosotros como organización nacional estamos tratando de cambiar, ¿verdad? Pero sí,
es un asunto
muy
de alguna forma, es un asunto político, tomando en cuenta de que es una cuestión relativa a los recursos que se brinden de ayuda al consumidor, en este caso al consumidor latino, ¿no? En la forma de ya sea de control de, no sé, costos leoninos, el control de los préstamos predatorios, en fin, o bien también cuestión de alfabetización financiera, sobre lo cual seguramente el gobierno pues puede ayudar, ¿no? A la hora de llevar la información, la educación básica sobre estos asuntos a nuestra gente, a cada comprador, a cada potencial consumidor. Vamos con Refugio, que nos llama desde Fresno, California. Refugio, buenas tardes.
Buenas tardes, don Samuel. Una pregunta, espero no haberme perdido una información básica ahorita que estaba haciendo la llamada con ustedes. Espero no parecer repetitivo. Tomando en cuenta que nosotros estamos bajo un criterio de libre mercado, donde no deben de existir las regulaciones, ¿qué posibilidades reales hay de que se llegue a legislar sobre el hecho de que los intereses no sean tan elevados para nosotros los latinos? Porque no solamente en las casas, para todo, sobre todo en la compra de carros, los intereses que se aplican a nosotros, aún con el mismo, la misma línea de crédito, puntaje de crédito comparado con otras personas, es mucho, muy elevado.
Señor
Nelly. Bueno, si puedo tocar acerca de esa pregunta, Samuel. Ese mismo sistema de crédito que estaba yo indicando previo, en realidad ese sistema lo está ahorita las compañías que lo están utilizando son las compañías de tarjetas de crédito. Y ellos mismos están viendo los resultados positivos porque están viendo que en realidad la comunidad hispana es muy responsable para pagar sus gastos, para mantener su crédito en un buen nivel. La esperanza que tenemos nosotros como organización es que viendo esos resultados, los bancos, especialmente acerca del tema de hipotecas, préstamos de casa, que van a ellos adaptar ese mismo sistema, que lo van a implementar y lo van a utilizar para que veamos que entonces el interés que se le ofrece a la comunidad hispana, a las minorías, que sea un interés más razonable en vez de lo alto que sí se ve en varios casos ahorita.
Así que usted lo que sugiere es de que el mismo criterio y el rasero que se está usando en estos momentos en tarjetas de crédito por parte de los bancos se use también para los préstamos hipotecarios. Si tardan en verlo, ¿ustedes ya se están encargando de hacérselos ver, señor Neri?
Sí. Sí, eso es lo que estamos haciendo. Nosotros estamos tratando de apoyar. Estamos, cuando tenemos nuestras juntas, hemos tenido la buena fortuna que nos han invitado a la Casa Blanca, nos han invitado, digamos, a las conferencias de todos los bancos. Y en esas oportunidades, cuando tenemos nosotros la voz, podemos expresar esos resultados. Y eso es lo que estamos tratando de hacer. Nosotros como organización estamos tratando de prestar nuestra voz al tema para educar, digamos, al gobierno federal, a los bancos privados, para que entiendan que en realidad esto puede cambiar. Y sí se ha visto un poco de movimiento en ese tema, porque mismo el gobierno federal ha sacado reportes donde han reconocido ese cambio y están tratando de implementar el cambio poco a poco. Sabemos que siempre cuando se habla del gobierno, ¿verdad?, siempre las cosas se toman un poco de tiempo para cambiar, pero estamos viendo un progreso en ese tema y la esperanza es que muy pronto veamos que adapten ese sistema de crédito, que en realidad favorece más a los hispanos y la manera en que nosotros controlamos y manejamos nuestro dinero.
Muy bien, esta es una plática con el señor Joseph Neri, presidente entrante de la Asociación Nacional de Profesionales Hispanos de Bienes Raíces desde Chicago, Illinois. Nos vamos a la pausa final de nuestro programa y seguiremos con más llamadas de los oyentes.
En Radio Bilingüe su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA, o envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Llegamos a la recta final de su programa Línea Abierta del día de hoy, con foco central en la cuestión de la compra de viviendas y el asunto de cómo los latinos pues están pasando a ser el motor del mercado de la vivienda en la nación y lo seguirán siendo por los años próximos, por los años, las décadas venideras, según cálculos de los profesionales hispanos de bienes raíces. Tengo la presencia del señor Joseph Neri en la vía del teléfono. Javier nos llama desde Fresno, California. Javier, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Pues, adelante.
Sí, a lo que yo pienso también es que los bancos, después de haber causado ese gran fraude que hicieron, ahora están buscando deshacerse de las casas y a un buen precio, porque por eso han subido de precio y todo. Pero no se conoce que los bancos en realidad ayuden a los clientes, y el gobierno tampoco, porque debió de haber ayudado a los clientes y no a los bancos. Entonces, espero que en realidad ofrezcan algo, porque aparte de bajos intereses, que es de parte del gobierno, no están ofreciendo nada, al contrario, están tratando de recuperar, o más bien de ganar más dinero, a pesar de que cometieron el fraude que metieron en el 2008. Gracias.
Muy bien, ¿lo dice por experiencia, Javier?
No, yo no, yo tenía un préstamo convencional, pero sí muchas personas que conozco, tuvieron la oportunidad de comprar una casa y muchas la perdieron y todos sus ahorros se fueron ahí y el gobierno no les regresó, bueno, penalizó a los bancos con billones de dólares, pero fueron para el gobierno y a los dueños de casas.
Sí.
Casi no les tocó nada, o a muy pocos les tocó, que yo supiera, pero no lo hicieron para
vamos a dejarle
clientes, sino los bancos.
Pese a que los bancos quieren deshacerse de las casas, todavía no se ven muy claras las facilidades que estén ofreciendo tanto los bancos como las agencias del gobierno pertinentes, las facilidades de crédito, las facilidades de pagos, etcétera, para el comprador hispano, es lo que nos sugiere Javier. Señor Neri.
Sí, en realidad yo entiendo la frustración de Javier, porque sí se reconoce, sí se ha visto que digamos, hispanos como fueron afectados después de que en realidad se reventó la burbuja de casas, ¿verdad? Que simplemente las demandas en contra de los bancos resultó en muchas multas. Esas multas, supuestamente el dinero se ha invertido en programas de educación, así como que estaba el que estaba refiriendo, se estaba mencionando José previamente, anteriormente. Pero el problema es que no ha llegado directamente a las manos de los consumidores que perdieron casas personalmente, ¿verdad? No hemos visto eso y ese es el problema, ese sí es un problema muy grave. En unos ciertos casos sí les ha llegado a las personas, pero obviamente muy tarde, ya cuando perdieron sus casas. Ahora, a la misma vez, también una cosa que hay que reconocer es que no cada consumidor está en la posición para ser dueño de casa. y no podemos forzar a las personas que no están, no tienen la capacidad de ser dueños responsables. No queremos tomar el riesgo de darles, digamos, de que compren una casa cuando simplemente la van a perder. Y eso es algo muy importante que hay que reconocer, porque si estamos hablando de cursos, de clases de educación para que personas entiendan cuál es el punto de tener un enganche, un depósito, cómo se hace, que se calcula el pago mensual, cuáles son los gastos, cómo, digamos, un cambio de vida les puede afectar en el pago mensual, si hay que reemplazar un techo, si hay que arreglar. Hay que reconocer la manera en ser responsable para pagar la hipoteca, pero por eso también tenemos que tener mucho cuidado que no simplemente queremos hacerlo tan fácil para que cualquier persona pueda calificar para un préstamo, cuando en realidad quizás no estén en la mejor posición de poder comprar la casa. Tenemos que tener mucho cuidado con eso.
Hay que ver los pros y los cons siempre en cada una de estas transacciones, seguramente. Ahora, ya más de uno de ustedes, usted comenzó mencionando, señor Neri, la importancia de pues ser un ciudadano en el país, ¿no? O sea, hacerse ciudadano y ser un ciudadano, ponerse a votar, etcétera, tener que ver, tener voz y voto en las políticas públicas. Y esto impacta mucho seguramente la cuestión de la vivienda, sobre todo cuando se conecta con las políticas locales, las políticas de los condados. Algunas cuestiones que seguramente están conectadas con política pública en materia de vivienda, con planeación urbana, son asuntos como la gentrificación, que consiste en el desplazamiento de comunidades que han vivido en el barrio por generaciones, ¿no? Y que de repente llegan pues nuevas poblaciones, compradores pudientes, generalmente blancos, que se encargan de comprar las viviendas, negocios, etcétera, y desplazar a los anteriores. El asunto de la gentrificación está doliendo a muchas comunidades en el país, a muchos barrios, y también está el asunto de la segregación, que muchas veces atizada por políticas de zonificación, ¿verdad?, en las ciudades, que pues concentra la construcción de viviendas multifamiliares, por poner un ejemplo, viviendas de alta densidad, en zonas de color. ¿Están esta clase de asuntos muchas veces que tienen que ver con política local en el radar de su asociación?
Sí, esos son temas que sí hemos tocado nosotros. Ahora, reconociendo que a la misma vez no somos organización política en el sentido, o sea, estamos más trabajando con los profesionales en bienes y raíces, ¿verdad?, para los asuntos de la comunidad y también para ayudar personas que puedan calificar, comprar, mantenerlas en manera responsable. Pero sí es parte del tema que nosotros reconocemos también. Se han visto en varios estudios y en puntos que nosotros hemos reconocido también cómo han cambiado diferentes ciudades y hay que tomar eso en cuenta. Ahora, el tema es que como nosotros representamos grupos en todo el Estados Unidos, vemos que sí se ha concentrado un poco más en ciertas áreas que otras. Pero cuando nosotros reconocemos que hay un asunto local donde se necesita o utiliza una voz nacional, es cuando nosotros prestamos nuestra voz. Por eso es importante que tenemos miembros, que tengamos más bien miembros en todo el Estados Unidos, porque cuando vemos asuntos donde hay racismo o si hay el tema de gentrificación donde está afectando en una manera negativa a la comunidad latina, nosotros hemos tenido la oportunidad de expresarnos con los políticos locales, estatales, ¿verdad?, para informarles que estos son los negativos, eso es lo que vemos nosotros y por qué es que deben de cambiar, digamos, el curso de acción que han tomado. So, cuando se presenta esa oportunidad, sí hemos nosotros prestado nuestra voz.
Ya por último, una cuestión que seguramente debe estar en la mente de algunos radioyentes de la generación del milenio, ¿no? Si yo soy un beneficiario de DACA, no, el beneficio de la acción diferida, un joven beneficiario de, y por lo tanto tengo permiso temporario de trabajo, de estadía en el país, ¿puedo y debo comprar casa? ¿Cuáles serían las ventajas y los riesgos de hacerlo en esa situación, señor Neri?
En realidad sí, nosotros estamos apoyando a las personas que son beneficiarios del proceso de DACA, el sistema de DACA, que es buena oportunidad de comprar ellos una casa si tienen la oportunidad, porque ahora tienen un sistema, ahora tienen un número fiscal, tienen un número que pueden utilizar y los bancos por la mayoría están aceptando eso para dar préstamos a esas personas en esa situación. Para nosotros, digamos, yo en general, yo personalmente en realidad le he aconsejado a los clientes que sí creo que es buen sistema, que deben de tomar oportunidad, deben de tomar ventaja de esa situación, porque ahora pueden mostrar que aparte de ser una persona, bueno, es otra manera de de poder entonces indicar y dar la impresión, y para que vean, en realidad comprobar que son personas muy responsables, que nosotros somos personas muy responsables, que una persona ha comprado su casa, la está manteniendo en buena, digamos, en buena condición, está contribuyendo a la comunidad local, ¿verdad? Y para mí eso es muy importante para las personas en esa situación.
Y se puede convertir seguramente en parte del argumento legal ante los jueces de inmigración y parte del argumento político seguramente también a la hora de abogar a favor de una reforma migratoria integral. Bueno, se nos ha agotado el tiempo. Señor Neri, ¿alguna otra cosa que deseara usted agregar?
Bueno, en realidad le quiero dar en primer lugar, Samuel, a usted gracias por el tiempo que nos dio para expresarnos, pero en realidad apoyando a la comunidad latina para que sigan comprando casas de maneras responsables, que las mantengan, pero digamos, siempre es importante educarse, siempre es importante trabajar con un profesional que tiene experiencia en esta rama de casas, un profesional latino, ojalá alguien que hable de sus idiomas para que entonces lo puedan entender bien, pero alguien que sea responsable, profesional en el asunto de los préstamos y también en el asunto de poder comprar casas, que los pueda guiar, pero siempre la educación es lo principal.
La educación es lo principal, eso vale para todo y particularmente para los momentos del consumo, los momentos de la compra y muy en particular de una compra tan crucial, tan importante en la vida de nuestras familias como lo es el jacalito, nuestra casa. Bueno, señor Joseph Neri, no me resta más que agradecerle muchísimo por su presencia en Línea Abierta. Esperamos volver sobre el tema en algún futuro cercano. Muchas gracias. Hasta
gracias
luego.
A usted, Samuel.
Señor Joseph Neri es presidente entrante de la Asociación Nacional de Profesionales Profesionistas Hispanos de Bienes Raíces, la National Association of Hispanic Real Estate Professionals. Se le puede encontrar seguramente en el internet a la menor búsqueda. Si gusta usted más información, puede igualmente buscar en nuestra página de internet, que es el www.radiobilingüe.org. A nombre de todo el equipo de trabajo, Samuel Orozco se despide. Sigan pasando todos ustedes muy buen día. Hasta la próxima.
Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de The Ford Foundation, The Open Society Foundations, The Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, The James Irvine Foundation, The California Endowment y The Robert Wood Johnson Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. La Universidad Estatal de California en San Marcos hace posible la transmisión por medio del internet. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.